Dijo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Mike McDaniel, Radio Martí. El ex director técnico de los Miami Dolphins está en este momento buscando trabajo y no ha encontrado a ni una sola persona en Miami que esté triste por esa noticia.
Bueno, ya era hora.
Creo
que sobró.
Es más, todo el mundo me dice lo mismo. Yo lo hubiera votado el año pasado, ¿ok? Para que ustedes vean. Bueno, es uno de los muchos temas que tenemos hoy. También los Huracanes de la Universidad de Miami esta noche juegan en las semifinales del Campeonato Nacional del Fútbol Universitario, fútbol americano universitario, y les vamos a decir contra quién. Un equipo que por lo menos en papel luce muy, pero muy bien. No es lo único que tenemos hoy. Vamos a hablar del fútbol, soccer, la Supercopa Española, y también vamos a hablar del baloncesto de la NBA y los playoffs de la NFL. El fútbol americano profesional arrancan el sábado. Hay 6 partidazos este fin de semana, incluyendo el lunes. Vamos a hablar de eso. Y también esta noche juega Miami Heat en la NBA. La derrota de los Lakers, que una vez más, ay mira, no jugó LeBron James, pobrecito, está lesionado otra vez. O sea, te juega día de por medio, medio partido, y le estás pagando $42 millones. En serio.
Yo creo que ya va siendo hora. Yo creo, no, a mí me parece que esta sería la última temporada de LeBron. Porque ya no es el portento que fue.
Correcto.
El portento que fue.
Bueno, vamos a hablar de eso y mucho más. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, tenemos a Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Oye, ¿qué pasó con los aplausos? Es que tú antes ponías, ya no, que gracias. Y nuestro productor y cuarto bate de la República Independiente de Pinar del Río, capital Viñales. Sí, Viñales, porque es más lindo que Downtown Pinar del Río. Tenemos a Jaime Almiral Jr. y me acompaña aquí en la cabina el Yoyo, Jorge Morejón, para hablar de la acción deportiva.
Oye, pues mucha acción deportiva. ¿Por dónde empezamos?
Vamos a comenzar con el fútbol americano. Muy bien, amigos, como habíamos dicho, semifinales del Campeonato Nacional Universitario del Fútbol Americano de los Estados Unidos. Ya la Universidad de Miami, que es 5 veces campeón nacional, ganó en el 83, en el 87, en el 89, en el 91 y en el 2001, que ya sorprendió a 2 favoritos. Bueno, ahora está tratando de eliminar a su tercer mejor clasificado, la Universidad de Ole Miss, esta noche en Arizona. En las semifinales del campeonato nacional. El que gane este partido esta noche se enfrentaría al ganador del viernes entre Oregón e Indiana, donde está el cubano-americano Mendoza, ganador del torneo del trofeo Heisman. Así que ya desde ahora el Yoyo está saboreando potencialmente un partido aquí en Miami por el Campeonato Nacional Universitario de Fútbol Americano, que se jugaría el 19 de enero en el Hard Rock Café a las 7:30, y él está rezando para que sea la Universidad de Miami contra la Universidad de Indiana.
Sí, bueno, la Universidad de Indiana número 1 en la clasificación, con Fernando Mendoza, el quarterback cubano-americano, producto de Miami, y sería ideal, esa sería la final ideal, porque este año la final se va a jugar en Miami. Imagínate que sea la UM, que estuvo hasta última hora pendiente si entraba a los playoffs o no. Entró como 10º clasificado. Y imagínate, UM jugando en Miami contra Indiana con el quarterback cubano-americano, eso sería realmente una fiesta absoluta para la capital del sur.
Estamos de acuerdo. Todavía falta mucho. Recuerden, esta noche a las 7:30 desde Arizona es la primera semifinal. Mañana es la segunda semifinal. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, el 31 de enero yo estaba en mi casa tranquilo con...
De diciembre.
El 31 de diciembre. Estaba en mi casa tranquilo con mi hijo mayor, que es fanático del fútbol americano. Y entonces él estaba viendo la victoria de los Huracanes de la Universidad de Miami contra Ohio State, que era número 2 en aquel momento, preclasificado y favorito Ohio State.
No, además era el campeón defensor, campeón del año pasado.
Correcto. Y en las redes sociales estaba viendo a un socio mío que se llama Alfred Álvarez, ustedes lo conocen muy bien, que es el narrador, uno de los narradores oficiales de los Huracanes en cada partido de fútbol americano universitario. Y estaba tan contento por él, porque si ustedes piensan que Alfred es, okay, un show narrando pelota, narrando fútbol americano pega brincos, piruetas, alaridos, es algo que ustedes tienen que escuchar algún día.
Sí. No, Alfred sin duda un tipo muy versátil. También está narrando partidos de la NBA para la cadena NBC, así que... Y lo hace muy bien todo.
Correcto. Y también en los cuartos de final vimos como Ole Miss, que va a ser el contrincante de la Universidad de Miami esta noche, noqueó a la Universidad de Georgia, que era favorita para avanzar a las semifinales, básicamente dándole vuelta al marcador en el último cuarto de hora. Y yo vi ahí un par de jugadas. Recuerden, estamos hablando de fútbol americano universitario. Estos muchachitos tienen 22, 21 años, pero yo vi un par de jugadas en ese partido que ni siquiera en la NFL hay que buscar, y no en cualquier partido las vas a ver. Estoy hablando de pases de 50 yardas y goles de campo de 65 yardas, ¿ok? Por muchachitos universitarios hoy en día que claramente van a ser contratados muy pronto por equipos de fútbol americano, porque yo me acuerdo cuando yo llegué a este país, que yo veía Oklahoma, Nebraska, los goles de campo eran de 30 yardas, cuanto mucho, 35. Sí. Pero ahora cualquier muchachito universitario te mete un gol de campo de 65 yardas y cualquier quarterback tiene un brazo de 50 yardas. Sí. ¿Okay? Estamos hablando de el fútbol americano se ve muy bien, mucho mejor que la pelota, en el panorama profesional en los próximos años.
Sí, el quarterback Trinidad Chambliss de Ole Miss. A ver, el partido, más allá de lo que de los deseos de uno como miamense, el partido es complicado. No es que Miami sea el gran favorito.
No es el favorito.
No es el favorito.
Ole Miss es número 6 y Miami sí, a duras penas entró a los playoffs.
Exactamente. El problema, Miami lo que tiene es, y lo ha demostrado, una defensa prácticamente impenetrable. Dominó por completo a Ohio State. Yo creo que ahí está la clave. Si la defensa de Miami logra mantener su nivel, va a tener la complicada Trinidad Chambliss.
Recuerden que la defensa gana partidos, no solamente en el fútbol americano, también en la pelota. Ustedes recordarán el séptimo juego de la Serie Mundial entre los Dodgers en Canadá contra los Azulejos de Toronto. Si no fuera por, no una, sino que dos jugadas defensivas, una por parte de Miguel Rojas y otra por parte del pinareño, ¿okay? Andy Pajés, los Dodgers no hubieran ganado la Serie Mundial. Es así de fácil.
Exactamente.
Porque okay, pueden tener todos los japoneses del mundo, pueden tener un payroll de $350 millones. A última hora, lo que resolvió la Serie Mundial para los Dodgers fue un cubano que batió 0-0-40 y pico en la postemporada, pero con el guante ganó la Serie Mundial, y un venezolano que no había conectado un hit en un mes hasta que dio un jonrón y luego una jugada defensiva de 5 estrellas.
Sí, señor.
Para
sí,
que
señor.
Ustedes vean cómo es la defensa, no solamente en el fútbol americano. Así que, ¿qué les parece? No hemos terminado con el fútbol americano, porque ahora viene el profesional de la NFL. Damas y caballeros, justamente antes de comenzar el noticiero de las 12 del día, entró la noticia de que el director técnico de los Miami Dolphins, Mike McDaniel, fue despedido por la organización. Así es. Y no encuentro a ni una sola persona que esté triste por esta noticia. No solamente aquí en la sala de redacción de Radio Martí, que todo el mundo es fanático de los Dolphins, sino que en mis amistades, mis vecinos, ya mi hijo me mandó un texto desde Texas, ya era hora de que lo votaran, el otro me mandó un texto de Tennessee, ya era hora de que lo votaran. Pero vamos a hablar con una persona que sigue a los Dolphins semana tras semana, muy frustrado a propósito, porque ni siquiera fueron a los playoffs este año. Yo, ¿qué te parece esta decisión?
Yo creo que estaba de más. McDaniel, 4 temporadas con los Dolphins. Tú ves el lenguaje corporal de él en la línea ahí. Cero personalidad, cero liderazgo. Sus 2 primeros años llevó a los Dolphins a los playoffs. Quedó eliminado en el primer partido. Los Dolphins no ganan un partido de playoff desde que se llevaron a Elian González para Cuba. Es una cosa así impresionante.
Qué horror.
La temporada pasada récord perdedor, esta temporada récord perdedor. Y además ya los Dolphins habían tomado la determinación de salir de Tua Tagovailoa como quarterback titular. Cuando vas a hacer el cambio, tienes que hacer el cambio completo. Quarterback y coach. A mí el nombre que me gustaría que trajeran para acá es John Harbaugh, que lo acaban de despedir los Ravens de Baltimore, un hombre que ha ganado Super Bowl. Sería una buena adición al puesto de mando de los Dolphins.
Solamente para que la gente en Cuba sepa cuánto gana un buen director técnico de fútbol americano en este país.
Yo no sé cuál era el salario de McDaniel, pero fíjate, hay coaches de universidades que ganan más que en la NFL.
Es que generalmente ganan más.
Generalmente ganan más.
Por ejemplo, Jimmy Johnson, cuando era el coach aquí en la Universidad de Miami, cuando se lo llevaron para Dallas, ganaba más aquí que cuando se lo llevaron para los Cowboys.
Sí. Y después vino y fue coach de los Dolphins y no ganaba lo que ganaba en UM.
Correcto. Y te voy a decir una cosa. El de Florida State, que luego fue el Saban, que luego fue a Washington.
Nick Saban,
que luego fue el director técnico para los Redskins, como se llamaba en aquel entonces, no, también tuvo que ganar menos.
Y sí, de los Dolphins también.
Correcto.
Y regresó a dirigir en el fútbol universitario.
Pero yo diría que, ¿cuánto gana el de los Chiefs? ¿4 o 5 millones al año?
Sí, por ahí. Sí, por ahí.
Sí. Y el de Nueva Inglaterra también. Y así que no es un puesto común y corriente. Ser director técnico de fútbol americano en Miami, ya sea universitario o profesional, es uno de los puestos más importantes y más criticados del sur de la Florida.
Así mismo, es porque hay una gran fanaticada, sobre todo en el fútbol colegial, que una persona que haya estudiado en UM, digamos, en los años 50, en los años 60, sigue...
Correcto.
Sigue su fanatismo todavía en esta época con el equipo de los Huracanes.
Estamos de acuerdo. Así que bueno, y este fin de semana arrancan los playoffs de la NFL con un panorama bastante abultado. 6 juegos en la primera ronda del Wild Card, comenzando el sábado 10 de enero, los Carneros de Los Ángeles contra las Panteras de Carolina a las 4 de la tarde. Pero oigan esto, a las 8 p.m. desde Chicago, tenemos a los Empacadores de Green Bay contra los Osos de Chicago a las 8 p.m. y están diciendo que la temperatura va a estar a 10 grados bajo cero. ¿Ok? Y no importa dónde jueguen, porque en Green Bay hace todavía más frío, sí, que en Chicago.
Estaba viendo las predicciones según Las Vegas.
¿Ok?
Los Rams favoritos por 10,5 puntos sobre los Carolina Panthers. Green Bay Packers, 1.5 de ventaja sobre los Osos. Los Buffalo Bills dicen que 1.5 sobre los Jacksonville Jaguars. Yo creo que la diferencia es más. Yo creo que si hay 2 equipos que son super favoritos para ganar este fin de semana, son los Buffalo Bills y los Patriots de New England. Dice que ya San Francisco 49ers aventaja a los Eagles. No estoy ahí muy de acuerdo. Por 4.5, los Patriots 3.5 sobre los Chargers y los Texans de Houston, 3 puntos sobre los Steelers de Pittsburgh.
Yo sé que dije, pero yo no creo que eso sea verdad.
Yo tampoco.
Yo creo que los acereros de Pittsburgh, porque yo les di nombres en español a todos los equipos de fútbol americano hace más de 30 años, cuando existían mis pieles rojas de Washington, mis Redskins. Y los vaqueros o Cowboys de Dallas. Yo creo que los acereros de Pittsburgh jugando en casa tienen ventaja sobre Houston. Y yo sí estoy de acuerdo contigo que los dos equipos de Los Ángeles caen en la primera ronda de la postemporada. Así que este es el panorama. El juego entre Houston y Pittsburgh, a propósito, es el lunes por la noche. A las 8:15, también en una cancha totalmente congelada. Así que en Filadelfia también, los 49ers contra las Águilas de Filadelfia a las 4:30 el domingo. Nueva Inglaterra, jugar al norte, porque no es en Boston, es todavía más al norte donde juegan los Patriotas de Nueva Inglaterra, que reciben a Los Ángeles a las 8 p.m. el domingo. Así que, excepto por Buffalo, que va a jugar aquí en la Florida, en Jacksonville, va a ser una postemporada bastante fría en el fútbol americano.
En el caso de los Bills, habría que ver cómo está el tobillo de Josh Allen. Pero si Josh Allen está saludable, yo creo que la diferencia es más que 1.5 en las apuestas.
Estamos de acuerdo. Damas y caballeros, el mundo vive de muchos deportes. Nos vamos ahora con el balompié, fútbol, soccer. Bueno, damas y caballeros, qué paliza le propinó el Barcelona al Bilbao ayer en la primera semifinal de la Copa del Rey, con 2 goles de Rafinha, 5-0 fue el marcador final. El Barcelona en ningún momento perdió, estuvo en desventaja, ni se vio abajo en el marcador, ni sudó mucho. Es más, con decirles que Lamine Yamal ni siquiera entró al partido hasta la etapa complementaria.
Sí, ya cuando el partido estaba definido, porque Lamine Yamal había estado aquejado de un virus estomacal, algo que comió y no le cayó muy bien, pero no se le extrañó, porque
en lo más mínimo.
De verdad.
Es más, yo no sé por qué lo pusieron.
Yo tampoco. No se justificaba. No había una urgencia. Un partido que se fue al descanso 4-0. Y apenas empezado el segundo tiempo, Rafinha marca su segundo gol y quinto del equipo. Ya después el Barcelona se limitó a proteger el balón, a controlar el tiempo y ya están en la final.
Correcto. ¿Contra quién van a jugar, damas y caballeros? Este segmento se grabó a la 1:18 de la tarde, así que cuando ustedes escuchen este programa, ya sea a las 6 o a las 11 o el día siguiente, ya obviamente el partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid va a haber terminado. Así que por favor, busquen ese marcador, porque el que gane entre esos dos se enfrenta al Barcelona el domingo en la final de la Copa del Rey sin Mbappé.
La Supercopa Española.
Correcto, ¿qué dije?
La Copa del Rey.
Ah, bueno, sí. Claro, la Supercopa Española se juega cada año entre el campeón y subcampeón de la Copa del Rey y el campeón y subcampeón de la Liga Española. Sin Kylian Mbappé está jugando el Real Madrid y están diciendo que si es que el Real Madrid clasifica a la final, Kylian Mbappé pudiera jugar la mitad del partido en la final, pero para eso todavía falta mucho, aunque yo les digo otra vez, por favor, busquen el marcador, porque ya este partido va a haber terminado cuando estén escuchando este programa, y aquí no estamos para engañar a nadie, estamos para decir exactamente lo que está pasando, y este programa es grabado, por eso no hay llamadas telefónicas, por eso no estamos leyendo correos, porque es grabado este programa. Pero Kylian Mbappé está sufriendo de una lesión en la rodilla izquierda, ni siquiera jugó en la más reciente victoria del Real Madrid este pasado domingo, cuando apalearon 5-1 al Real Betis de Sevilla, pero no lo necesitaron, pero una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. El Real Madrid últimamente no le puede ganar al Atlético con Kylian Mbappé. Imagínense sin Kylian Mbappé.
Bueno, la última vez que se enfrentaron en partido de liga, ganó el Atlético 5-2.
Correcto.
5-2. El Real Madrid Tenía en duda a su defensa central Rüdiger, pero ya acaba de salir la alineación que va a poner Xavi Alonso sobre la cancha y sí aparece Rüdiger.
Correcto. Y el Real Madrid, los únicos dos partidos que perdió de liga el año pasado, ambos contra el Atlético de Madrid. Así que, y eso fue con Kylian Mbappé. Imagínense ahora qué pasaría sin él. Así que hay mucha tela por donde cortar, pero la final de la Supercopa Española se va a jugar en Arabia Saudita el domingo a las 2 de la tarde, hora de Cuba, entre el Barcelona y el ganador entre el Atlético y el Real Madrid. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Miami Heat juega esta noche a las 8 p.m. en Chicago contra los Bulls. Dallas está de visita contra el Utah Jazz a las 9. También tenemos Indiana contra Charlotte y Cleveland versus Minnesota. Esos son los únicos cuatro partidos en la jornada del jueves por la noche, bien tarde en la NBA. Y vamos a resumir, pero primero lo voy a preguntar al Yoyo. ¿Qué tiene que hacer Miami, ya que perdió contra Minnesota, para derrotar en Chicago a los Bulls?
Miami, en este momento yo te diría que está jugando bastante bien, bastante bien. Necesitan, yo no sé, ayer comentábamos que no entiendo por qué Tyler Herro no es parte de la alineación titular.
¿Será que no está 100%? Nosotros no lo sabemos.
Pero fíjate, en el último partido, viniendo de la banca, anotó 20 puntos.
Correcto. O sea, pero a lo mejor no está lo suficientemente sano como para darte cuatro cuartos y solamente te puede dar dos.
Sí, pero...
como LeBron James, por ejemplo.
Bueno, como LeBron James. El LeBron, bueno, ayer era el partido más interesante de la jornada. Los Lakers perdieron contra los Spurs de San Antonio, que están teniendo un temporadón. Oklahoma City Thunder ganó, sí, apurado, en overtime.
Correcto, pero no es solamente que los Lakers perdieron, eso es solamente la mitad del cuento. Perdieron por paliza, 107-91. Vamos a comenzar por, sí, ahí. Para mí, una victoria de más de 12 puntos en la NBA es paliza. Luka Doncic metió 38 puntos para los Lakers. O sea, no se puede culpar a Luka Doncic. ¿Quién no jugó? LeBron James. ¿Y por qué no jugó LeBron James? Porque jugó el día anterior. No te puede dar dos partidos consecutivos, LeBron James, hoy en día en la NBA. No estoy pidiendo el partido completo. Dame tres cuartos un día y dos cuartos el día siguiente.
Sí, porque fíjate, es verdad que él jugó bastantes minutos en el partido anterior, 33 minutos, si mal no recuerdo. Pero a menos que esté absolutamente lesionado, porque de verdad, oye...
estaba más cansado.
Que los frijoles hay que ganárselo, ¿eh?
Bueno, $42 millones para un atleta profesional que te juega partido por medio y no te juega el partido completo, ¿ok? Estamos hablando de LeBron James. Si ustedes buscan el año pasado cuántos minutos jugó LeBron James, ustedes van a quedar totalmente decepcionados, ¿ok? No jugó ni la mitad de los minutos de que los Lakers jugaron el año pasado, ¿ok? Para que ustedes sepan. Anoche también en la NBA, y hoy cuando Juan Pendaz estábamos en el noticiero de las 12, yo le dije, Juanito, ¿qué le pasó a tus Celtas de Boston? Sin Nikola Jokic, los Denver Nuggets ganaron en Boston el partido 114-110, porque ahora resulta que los Denver Nuggets están contando con Peyton Watson, que anotó 30 puntos ayer, pese a que Jaylen Brown anotó 33 para los Celtas.
Sí, una nota destacada que de ayer, Shai Gilgeous-Alexander, del Thunder de Oklahoma City.
Se volvió loco.
Partido número 109 de manera consecutiva en que anota 20 o más puntos.
46
puntos. El récord es de Will Chamberlain, 126 partidos. Él lleva 109.
Oh, wow.
O sea que estamos hablando de que 17 partidos le faltan para empatar el récord de Will Chamberlain, Shai Gilgeous-Alexander.
Para que la gente en Cuba sepa, nuestro amigo Champi, le dicen Champi por Will Chamberlain.
Ah, ¿sí?
Sí, porque aparentemente tenía un, cuando jugaba baloncesto Champi, tenía un movimiento, un buen gancho. Un buen gancho. Y entonces le decían Chamberlain, por eso le, a Champi le dicen.
Ah, mira, no sabía.
No es por el artista de cine británico Chamberlain, que también, sí. Es por el basquetbolista. Así que bueno, también vamos a hablar de Detroit, que derrotó a los Chicago Bulls anoche 108-93. Y en este partido Isaiah Stewart con 31 puntos. Stephen Curry también metió 31 y los guerreros de Golden State pudieron derrotar por 7 tantos a Milwaukee, 120-113, pese a que Giannis Antetokounmpo había marcado 34 puntos. ¿Cómo ves a Stephen Curry este año? Cuando se calla la boca y se mantiene fuera de la política, él y Steve Kerr son bastante razonables.
Sí, sí. Ha estado ya, es un veterano. Ya no tiene el... A ver, la magia de los tres puntos la tiene, la mantiene. Yo creo que Curry es uno de esos jugadores que ha cambiado la esencia del juego, porque a partir de él, el baloncesto cambió. El baloncesto cambió y se convirtió, como el béisbol se ha convertido en un juego de jonrones, el baloncesto se ha convertido en un juego de triples.
Correcto.
Y él, bueno... el mejor en la historia en ese sentido. Pero ya está entrando en fase LeBron. Ya no puede jugar a tiempo completo todos los partidos, pero sin duda es un jugador excepcional.
Un día te voy a pedir la opinión, cuando tengamos más tiempo, ¿por qué los basquetbolistas profesionales se meten en política? Más que ningún otro deporte organizado en Estados Unidos. Porque tú nunca vas a ver a un pelotero meterse en política en este país.
Es raro verlo.
Tomar una rodilla, hockey sobre hielo tampoco. Solamente es en el fútbol americano y más que nada en el baloncesto de la NBA.
Sí.
Yo no he visto ningún jugador de la MLS arrodillarse cuando entonan el himno nacional.
No, es verdad.
Pero en el baloncesto sí. Ellos son los... Yo no sé por qué se mete... Mira, LeBron James se mete mucho en política.
Sí.
Steve Kerr se mete mucho en política. Stephen Curry se mete mucho en política. Y son solamente... Podemos nombrar 50, pero vamos... Algún día, cuando tengamos tiempo, vamos a hablar de esos. Bueno, el Miami Heat contra los Chicago Bulls. Minnesota tratando de ganar contra Cleveland. Y también Dallas contra Utah. Vamos a seguir hablando porque tenemos todavía un minutico más sobre los partidos de anoche en la NBA. No sé si tú alcanzaste a ver la derrota de los Lakers o por lo menos los highlights de la derrota de los Lakers, pero no fue el único equipo de Los Ángeles que perdió, porque los Clippers también cayeron contra los Knicks de Nueva York.
Bueno, de león a mono y el mono amarrado, ¿no? Los Clippers no están en su mejor temporada. Los Knicks están en una buena temporada. Era el resultado lógico. Oye, antes de que nos vayamos, ya se sabe quién es la principal pieza que vino en el canje por Edward Cabrera a los Marlins. Se trata, te voy a decir, aquí tengo el nombre, se trata del prospecto número uno de la organización de los Cachorros de Chicago. Son tres, en realidad vinieron tres, pero este se llama Owen Casey, que jugó, se tomó un café esta temporada pasada en las Grandes Ligas, no lo hizo muy bien, pero era el prospecto número uno de los Cachorros de Chicago.
Y ese fue el pelotero a nombrar más tarde, del cual hablábamos ayer. Muy bien, damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, Pepe Lacayo les dice que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Mike McDaniel, Radio Martí. El ex director técnico de los Miami Dolphins está en este momento buscando trabajo y no ha encontrado a ni una sola persona en Miami que esté triste por esa noticia.
Ya era hora.
Ya era
creo
hora.
Que sobró.
Es más, todo el mundo me dice lo mismo. Yo lo hubiera votado el año pasado, ¿ok? Para que ustedes vean. Bueno, es uno de los muchos temas que tenemos hoy. También los Huracanes de la Universidad de Miami esta noche juegan en las semifinales del Campeonato Nacional del Fútbol Universitario, fútbol americano universitario. Y les vamos a decir contra quién. Un equipo que por lo menos en papel luce muy, pero muy bien. No es lo único que tenemos hoy, vamos a hablar del fútbol, soccer, la Supercopa Española y también vamos a hablar del baloncesto de la NBA y los playoffs de la NFL. El fútbol americano profesional arranca el sábado, hay 6 partidazos este fin de semana, incluyendo el lunes, vamos a hablar de eso. Y también esta noche juega el Miami Heat en la NBA, la derrota de los Lakers que una vez más... Ay, mira, no jugó LeBron James, pobrecito. Está lesionado otra vez. O sea, te juega día de por medio, medio partido, y le estás pagando $42 millones. En serio.
Yo creo que ya va siendo hora. Yo creo, no, a mí me parece que esta sería la última temporada de LeBron. Porque ya no es el portento que fue.
Correcto.
El portento que fue.
Bueno, vamos a hablar de eso y mucho más. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B. Les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, tenemos a Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Oye, ¿qué pasó con los aplausos? Es que tú antes ponías, ya no, que gracias, gracias. Y nuestro productor y cuarto bate de la República Independiente de Pinar del Río, capital Viñales. Sí, Viñales, porque es más lindo que downtown Pinar del Río. Tenemos a Jaime Almiral Jr. y me acompaña aquí en la cabina el Yoyo, Jorge Morejón, para hablar de la acción deportiva.
Oye, pues mucha acción deportiva. ¿Por dónde empezamos?
Vamos a comenzar con el fútbol americano. Muy bien, amigos, como habíamos dicho... Semifinales del Campeonato Nacional Universitario del Fútbol Americano de los Estados Unidos. Ya la Universidad de Miami, que es 5 veces campeón nacional, ganó en el 83, en el 87, en el 89, en el 91 y en el 2001, que ya sorprendió a 2 favoritos. Bueno, ahora está tratando de eliminar a su tercer mejor clasificado, la Universidad de Ole Miss, esta noche en Arizona, en las semifinales del campeonato nacional. El que gane este partido esta noche se enfrentaría al ganador del viernes entre Oregón e Indiana, donde está el cubano-americano Mendoza, ganador del torneo del trofeo Heisman. Así que ya desde ahora el Yoyo está saboreando potencialmente un partido aquí en Miami por el Campeonato Nacional Universitario de Fútbol Americano que se jugaría el 19 de enero en el Hard Rock Café a las 7:30, y él está rezando para que sea la Universidad de Miami contra la Universidad de Indiana.
Sí, bueno, la Universidad de Indiana, número uno en la clasificación con Fernando Mendoza, el quarterback cubano-americano, producto de Miami, y sería ideal, esa sería la final ideal porque este año... La final se va a jugar en Miami. Imagínate que sea la UM que estuvo hasta última hora pendiente si entraba a los playoffs o no. Entró como décimo clasificado. Y imagínate, UM jugando en Miami contra Indiana con el quarterback cubano-americano. Eso sería realmente una fiesta absoluta para la capital del sol.
Estamos de acuerdo. Todavía falta mucho. Recuerden, esta noche... A las 7:30 desde Arizona es la primera semifinal. Mañana es la segunda semifinal. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, el 31 de enero yo estaba en mi casa tranquilo con...
De diciembre.
Mi, el 31 de diciembre, estaba en mi casa tranquilo con mi hijo mayor, que es fanático del fútbol americano, y entonces él estaba viendo la victoria de los Huracanes de la Universidad de Miami contra Ohio State, que era número 2 en aquel momento, preclasificado y favorito Ohio State.
No, además era el campeón defensor, campeón del año pasado.
Correcto. Y en las redes sociales estaba viendo a un socio mío que se llama Alfred Álvarez, ustedes lo conocen muy bien, que es el narrador, uno de los narradores oficiales de los Huracanes en cada partido de fútbol americano universitario. Y estaba tan contento por él, porque si ustedes piensan que Alfred es, okay, un show narrando pelota, narrando fútbol americano pega brincos, piruetas, alaridos, es algo que ustedes tienen que escuchar algún día.
Sí. No, Alfred, sin duda, un tipo muy versátil. También está narrando partidos de la NBA para la cadena NBC. Así que, y lo hace muy bien todo.
Correcto. Y también en los cuartos de final vimos como Ole Miss, que va a ser el contrincante de la Universidad de Miami esta noche, noqueó a la Universidad de Georgia, que era favorita para avanzar a las semifinales, básicamente dándole vuelta al marcador en el último cuarto de hora. Y yo vi ahí un par de jugadas. Recuerden, estamos hablando de fútbol americano universitario. Estos muchachitos tienen 22, 21 años. Pero yo vi un par de jugadas en ese partido que ni siquiera en la NFL. Hay que buscar, y no en cualquier partido las vas a ver. Estoy hablando de pases de 50 yardas y goles de campo de 65 yardas, ¿ok? Por muchachitos universitarios hoy en día, que claramente van a ser contratados muy pronto por equipos de fútbol americano, porque yo me acuerdo cuando yo llegué a este país, que yo veía Oklahoma, Nebraska, los goles de campo eran de 30 yardas, cuanto mucho, 35. Sí. Pero ahora cualquier muchachito universitario te mete un gol de campo de 65 yardas y cualquier quarterback tiene un brazo de 50 yardas. Sí. ¿Okay? Estamos hablando de el fútbol americano se ve muy bien, mucho mejor que la pelota, en el panorama profesional en los próximos años.
Sí, el quarterback Trinidad Chambliss de Ole Miss. A ver, el partido, más allá de lo que de los deseos de uno como miamense, el partido es complicado. No es que Miami sea el gran favorito.
No es el favorito. Ole Miss es número 6 y Miami, sí, a duras penas entró a los playoffs.
Exactamente. El problema, Miami lo que tiene es, y lo ha demostrado, una defensa prácticamente impenetrable. Dominó por completo a Ohio State. Yo creo que ahí está la clave. Si la defensa de Miami logra mantener su nivel, va a tener la complicada Trinidad Chambliss.
Recuerden que la defensa gana partidos, no solamente en el fútbol americano, también en la pelota. Ustedes recordarán el séptimo juego de la Serie Mundial entre los Dodgers en Canadá contra los Azulejos de Toronto. Si no fuera por, no una, sino que dos jugadas defensivas, una por parte de Miguel Rojas y otra por parte del pinareño, ¿okay? Andy Pajés, los Dodgers no hubieran ganado la Serie Mundial. Es así de fácil.
Exactamente.
Porque pueden tener todos los japoneses del mundo, pueden tener un payroll de 350 millones de dólares. A última hora, lo que resolvió la Serie Mundial para los Dodgers fue un cubano que batió 0-0-40 y pico en la postemporada, pero con el guante ganó la Serie Mundial, y un venezolano que no había conectado un hit en un mes hasta que dio un jonrón y luego una jugada defensiva de 5 estrellas.
Sí, señor.
Para que ustedes vean cómo es la defensa, no solamente en el fútbol americano. Así que, ¿qué les parece? No hemos terminado con el fútbol americano, porque ahora viene el profesional de la NFL. Damas y caballeros, justamente antes de comenzar el noticiero de las 12 del día, entró la noticia de que el director técnico de los Miami Dolphins, Mike McDaniel, fue despedido por la organización. Así es. y no encuentro a ni una sola persona que esté triste por esta noticia. No solamente aquí en la sala de redacción de Radio Martí, que todo el mundo es fanático de los Dolphins, sino que en mis amistades, mis vecinos, ya mi hijo me mandó un texto desde Texas, ya era hora de que lo votaran, el otro me mandó un texto de Tennessee, ya era hora de que lo votaran. Pero vamos a hablar con una persona que sigue a los Dolphins semana tras semana, muy frustrado a propósito, porque ni siquiera fueron a los playoffs este año. Yo, ¿qué te parece esta decisión?
Yo creo que estaba de más. McDaniel, 4 temporadas con los Dolphins, tú ves el lenguaje corporal de él en la línea ahí, cero personalidad, cero liderazgo. Sus 2 primeros años llevó a los Dolphins a los playoffs. Quedó eliminado en el primer partido. Los Dolphins no ganan un partido de playoff desde que se llevaron a Elian González para Cuba. Es una cosa así impresionante.
Qué horror.
La temporada pasada récord perdedor, esta temporada récord perdedor. Y además ya los Dolphins habían tomado la determinación de salir de Tua Tagovailoa como quarterback titular. Cuando vas a hacer el cambio, tienes que hacer el cambio completo. Quarterback y coach. A mí el nombre que me gustaría que trajeran para acá es John Harbaugh, que lo acaban de despedir los Ravens de Baltimore, un hombre que ha ganado Super Bowl. Sería una buena adición al puesto de mando de los Dolphins.
Solamente para que la gente en Cuba sepa cuánto gana un buen director técnico de fútbol americano en este país.
Yo no sé cuál era el salario de McDaniel, pero fíjate, hay coaches de universidades que ganan más que en la NFL.
Es que generalmente ganan más.
Generalmente ganan más.
Por ejemplo, Jimmy Johnson, cuando era el coach aquí en la Universidad de Miami, cuando se lo llevaron para Dallas, ganaba más aquí que cuando se lo llevaron para los Cowboys.
Sí. Y después vino y fue coach de los Dolphins y no ganaba lo que ganaba en UM.
Correcto. Y te voy a decir una cosa. El de Florida State, que luego fue el Saban, que luego fue a Washington.
Nick Saban,
que luego fue el director técnico para los Redskins, como se llamaba en aquel entonces, no, también tuvo que ganar
Dolphins,
menos.
Y de los Dolphins también.
Correcto.
Y regresó a dirigir en el fútbol universitario.
Pero yo diría que, ¿cuánto gana el de los Chiefs? ¿4 o 5 millones al año?
Sí, por ahí. Sí, por ahí.
Y el de Nueva Inglaterra también. Así que no es un puesto común y corriente. Ser director técnico de fútbol americano en Miami, ya sea universitario o profesional, es uno de los puestos más importantes y más criticados del sur de la Florida.
Así mismo, es porque hay una gran fanaticada, sobre todo en el fútbol colegial, que una persona que haya estudiado en UM, digamos, en los años 50, en los años 60, sigue...
Correcto.
Sigue su fanatismo todavía en esta época con el equipo de los Huracanes.
Estamos de acuerdo. Así que bueno, y este fin de semana arrancan los playoffs de la NFL con un panorama bastante abultado. 6 juegos en la primera ronda del Wild Card, comenzando el sábado, 10 de enero, los Carneros de Los Ángeles contra las Panteras de Carolina a las 4 de la tarde. Pero oigan esto, a las 8 p.m. desde Chicago, tenemos a los Empacadores de Green Bay contra los Osos de Chicago a las 8 p.m. y están diciendo que la temperatura va a estar a 10 grados bajo cero. ¿Ok? Y no importa dónde jueguen, porque en Green Bay hace todavía más frío, sí, que en Chicago.
Estaba viendo las predicciones según Las Vegas.
¿Ok?
Los Rams favoritos por 10,5 puntos sobre los Carolina Panthers. Green Bay Packers, 1.5 de ventaja sobre los Osos. Los Buffalo Bills dicen que 1.5 sobre los Jacksonville Jaguars. Yo creo que la diferencia es más. Yo creo que si hay 2 equipos que son super favoritos para ganar este fin de semana, son los Buffalo Bills y los Patriots de New England. Dice que ya San Francisco 49ers aventaja a los Eagles. No estoy ahí muy de acuerdo. Por 4.5, los Patriots 3.5 sobre los Chargers y los Texans de Houston 3 puntos sobre los Steelers de Pittsburgh.
Yo sé que dije, pero yo no creo que eso sea verdad.
Yo tampoco.
Yo creo que los acereros de Pittsburgh, porque yo les di nombres en español a todos los equipos de fútbol americano hace más de 30 años, cuando existían mis pieles rojas de Washington, mis Redskins, y los vaqueros o Cowboys de Dallas. Yo creo que los acereros de Pittsburgh jugando en casa tienen ventaja sobre Houston. Y yo sí estoy de acuerdo contigo que los dos equipos de Los Ángeles caen en la primera ronda de la postemporada. Así que este es el panorama. El juego entre Houston y Pittsburgh, a propósito, es el lunes por la noche, a las 8:15, también en una cancha totalmente congelada. Así que en Filadelfia también, los 49ers contra las Águilas de Filadelfia a las 4:30 el domingo. Nueva Inglaterra, jugar al norte, porque no es en Boston, es todavía más al norte donde juegan los Patriotas de Nueva Inglaterra, que reciben a Los Ángeles a las 8 p.m. el domingo. Así que, excepto por Buffalo, que va a jugar aquí en la Florida, en Jacksonville, va a ser una postemporada bastante fría en el fútbol americano.
En el caso de los Bills, habría que ver cómo está el tobillo de Josh Allen. Pero si Josh Allen está saludable, yo creo que la diferencia es más que 1.5 en las apuestas.
Estamos de acuerdo. Damas y caballeros, el mundo vive de muchos deportes. Nos vamos ahora con el balompié, fútbol, soccer. Bueno, damas y caballeros, qué paliza le propinó el Barcelona al Bilbao ayer en la primera semifinal de la Copa del Rey, con 2 goles de Rafinha. 5-0 fue el marcador final. El Barcelona en ningún momento perdió, estuvo en desventaja, ni se vio abajo en el marcador, ni sudó mucho. Es más, con decirles que Lamine Yamal ni siquiera entró al partido hasta la etapa complementaria.
Sí, ya cuando el partido estaba definido, porque Lamine Yamal había estado aquejado de un virus estomacal, algo que comió y no le cayó muy bien, pero no se le extrañó. No se le extrañó porque,
en lo más mínimo,
de verdad.
Es más, yo no sé por qué lo pusieron.
Yo tampoco. No se justificaba. No había una urgencia. Un partido que se fue al descanso 4-0. Y apenas empezado el segundo tiempo, Rafinha marca su segundo gol y quinto del equipo. Ya después el Barcelona se limitó a proteger el balón, a controlar el tiempo y ya están en la final.
Correcto. ¿Contra quién van a jugar, damas y caballeros? Este segmento se grabó a la 1:18 de la tarde, así que cuando ustedes escuchen este programa, ya sea a las 6 o a las 11 o el día siguiente, ya obviamente el partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid va a haber terminado. Así que por favor, busquen ese marcador, porque el que gane entre esos dos se enfrenta al Barcelona el domingo en la final de la Copa del Rey sin Mbappé.
La Supercopa Española.
Correcto, ¿qué dije?
La Copa del Rey.
Ah, bueno, sí. No, sí. Claro, la Supercopa Española se juega cada año entre el campeón y subcampeón de la Copa del Rey y el campeón y subcampeón de la Liga Española. Sin Kylian Mbappé está jugando el Real Madrid y están diciendo que si es que el Real Madrid clasifica a la final, Kylian Mbappé pudiera jugar la mitad del partido en la final, pero para eso todavía falta mucho, aunque yo les digo otra vez, por favor, busquen el marcador, porque ya este partido va a haber terminado cuando estén escuchando este programa, y aquí no estamos para engañar a nadie, estamos para decir exactamente lo que está pasando, y este programa es grabado, por eso no hay llamadas telefónicas, por eso no estamos leyendo correos, porque es grabado este programa. Pero Kylian Mbappé está sufriendo de una lesión en la rodilla izquierda, ni siquiera jugó en la más reciente victoria del Real Madrid este pasado domingo, cuando apalearon 5-1 al Real Betis de Sevilla, pero no lo necesitaron. Pero una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. El Real Madrid últimamente no le puede ganar al Atlético con Kylian Mbappé. Imagínense sin Kylian Mbappé.
Bueno, la última vez que se enfrentaron en partido de liga ganó el Atlético 5-2.
Correcto.
5-2. El Real Madrid tenía en duda a su defensa central Rüdiger, pero ya acaba de salir la alineación que va a poner Xavi Alonso sobre la cancha y sí aparece Rüdiger.
Correcto. Y el Real Madrid, los únicos dos partidos que perdió de liga el año pasado, ambos contra el Atlético de Madrid. Así que, y eso fue con Kylian Mbappé. Imagínense ahora qué pasaría sin él. Así que hay mucha tela por donde cortar, pero la final de la Supercopa Española se va a jugar en Arabia Saudita el domingo a las 2 de la tarde, hora de Cuba, entre el Barcelona y el ganador entre el Atlético y el Real Madrid. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Miami Heat juega esta noche a las 8 p.m. en Chicago contra los Bulls. Dallas está de visita contra el Utah Jazz a las 9. También tenemos Indiana contra Charlotte y Cleveland versus Minnesota. Esos son los únicos cuatro partidos en la jornada del jueves por la noche, bien tarde en la NBA. Y vamos a resumir, pero primero lo voy a preguntar al Yoyo. ¿Qué tiene que hacer Miami, ya que perdió contra Minnesota, para derrotar en Chicago a los Bulls?
Miami, en este momento yo te diría que está jugando bastante bien, bastante bien. Ayer comentábamos que no entiendo por qué Tyler Hero no es parte de la alineación titular.
¿Será que no está 100%? Nosotros no lo sabemos.
Pero fíjate, en el último partido, viniendo de la banca, anotó 20 puntos.
Correcto. Pero a lo mejor no está lo suficientemente sano como para darte 4 cuartos y solamente te puede dar 2.
Sí, pero...
como LeBron James, por ejemplo.
Bueno, como LeBron James. El LeBron, bueno, ayer era el partido más interesante de la jornada. Los Lakers perdieron contra los Spurs de San Antonio, que están teniendo un temporadón. Oklahoma City Thunder ganó, sí, apurado, en overtime.
Correcto, pero no es solamente que los Lakers perdieron. Eso es solamente la mitad del cuento. Perdieron por paliza, 107-91. Vamos a comenzar por ahí. Para mí, una victoria de más de 12 puntos en la NBA es paliza. Luka Doncic metió 38 puntos para los Lakers. O sea, no se puede culpar a Luka Doncic. ¿Quién no jugó? LeBron James. ¿Y por qué no jugó LeBron James? Porque jugó el día anterior. No te puede dar 2 partidos consecutivos, LeBron James, hoy en día en la NBA. No estoy pidiendo el partido completo. Dame 3 cuartos un día y 2 cuartos el día siguiente.
Sí, porque fíjate, es verdad que él jugó bastantes minutos en el partido anterior, 33 minutos, si mal no recuerdo. Pero a menos que esté absolutamente lesionado, porque de verdad, oye...
Estaba más cansado.
Los frijoles hay que ganárselo, ¿eh?
Bueno, $42 millones para un atleta profesional que te juega partido de por medio y no te juega el partido completo. ¿Ok? Estamos hablando de LeBron James. Si ustedes buscan el año pasado cuántos minutos jugó LeBron James, ustedes van a quedar totalmente decepcionados. ¿Ok? No jugó ni la mitad de los minutos de que los Lakers jugaron el año pasado, ¿ok? Para que ustedes sepan. Anoche también en la NBA, y hoy cuando Juan Pendaz estábamos en el noticiero de las 12, yo le dije, Juanito, ¿qué le pasó a tus Celtas de Boston? Sin Nikola Jokic, los Denver Nuggets ganaron en Boston el partido 114-110, porque ahora resulta que los Denver Nuggets están contando con Peyton Watson, que anotó 30 puntos ayer, pese a que Jaylen Brown anotó 33 para los Celtas.
Sí. Una nota destacada de ayer, Shai Gilgeous-Alexander, del Thunder de Oklahoma City.
Se volvió loco.
Partido número 109 de manera consecutiva en que anota 20 o más puntos.
46 puntos.
El récord es de Will Chamberlain, 126 partidos. Él lleva 109.
Oh, wow.
O sea que estamos hablando de que 17 partidos le faltan para empatar el récord de Will Chamberlain, Shai Gilgeous-Alexander.
Para que la gente en Cuba sepa, nuestro amigo Champi, le dicen Champi por Will Chamberlain.
Ah, ¿sí?
Sí, porque aparentemente tenía un, cuando jugaba baloncesto Chambi, tenía un movimiento, un buen gancho. Un buen gancho, y entonces le decían Chamberlain, por eso le, a Chambi le dicen.
Ah, mira, no sabía.
No es por el artista de cine británico Chamberlain, que también, sí. Es por el basquetbolista. Así que bueno, también vamos a hablar de Detroit, que derrotó a los Chicago Bulls anoche 108-93, y en este partido Isaiah Stewart con 31 puntos. Stephen Curry también metió 31 y los guerreros de Golden State pudieron derrotar por 7 tantos a Milwaukee, 120-113, pese a que Giannis Antetokounmpo había marcado 34 puntos. ¿Cómo ves a Stephen Curry este año? Cuando se calla la boca y se mantiene fuera de la política, él y Steve Kerr son bastante razonables.
Sí, sí. Ha estado ya, es un veterano. Ya no tiene el... A ver, la magia de los tres puntos la tiene, la mantiene. Yo creo que Curry es uno de esos jugadores que ha cambiado la esencia del juego, porque a partir de él, el baloncesto cambió. El correcto. Baloncesto cambió y se convirtió, como el béisbol se ha convertido en un juego de jonrones, el baloncesto se ha convertido en un juego de triples.
Correcto.
Y él, bueno... El mejor en la historia en ese sentido. Pero ya está entrando en fase LeBron. Ya no puede jugar a tiempo completo todos los partidos, pero sin duda es un jugador excepcional.
Un día te voy a pedir la opinión cuando tengamos más tiempo. ¿Por qué los basquetbolistas profesionales se meten en política? Más que ningún otro deporte organizado en Estados Unidos. Porque tú nunca vas a ver a un pelotero meterse en política en este país.
Es raro verlo.
Tomar una rodilla, hockey sobre hielo tampoco. Solamente es en el fútbol americano y más que nada en el baloncesto de la NBA.
Sí.
Yo no he visto ningún jugador de la MLS arrodillarse cuando entonan el himno nacional.
No, es verdad.
Pero en el baloncesto sí. Ellos son los... Yo no sé por qué se meten... Mira, LeBron James se mete mucho en política.
Sí.
Steve Kerr se mete mucho en política. Stephen Curry se mete mucho en política. Son solamente... Podemos nombrar 50, pero vamos... Algún día, cuando tengamos tiempo, vamos a hablar de esos. Bueno, el Miami Heat contra los Chicago Bulls. Minnesota tratando de ganar contra Cleveland. Y también Dallas contra Utah. Vamos a seguir hablando porque tenemos todavía un minutico más sobre los partidos de anoche en la NBA. No sé si tú alcanzaste ver la derrota de los Lakers o por lo menos los highlights de la derrota de los Lakers, pero no fue el único equipo de Los Ángeles que perdió porque los Clippers también cayeron contra los Knicks de Nueva York.
Bueno, de león a mono y el mono amarrado, ¿no? Los Clippers no están en su mejor temporada. Los Knicks están en una buena temporada. Era el resultado lógico. Oye, antes de que nos vayamos, ya se sabe quién es la principal pieza que vino en el canje por Edward Cabrera a los Marlins. Se trata, te voy a decir, aquí tengo el nombre, se trata del prospecto número uno de la organización de los Cachorros de Chicago. Son tres, en realidad vinieron tres, pero este se llama Owen Casey, que jugó, se tomó un café esta temporada pasada en las Grandes Ligas, no lo hizo muy bien, pero era el prospecto número uno de los Cachorros de Chicago.
Y ese fue el pelotero a nombrar más tarde, del cual hablábamos ayer. Muy bien, damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, Pepe Lacayo les dice que el deporte rompe todas las barreras.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.